que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Hoy viernes, como tantos del anterior año, empezamos nuestro encuentro con ustedes. Queremos caminar hacia voces que danzan. Ustedes saben ese sentir que la gente de manera vital entrega en cada propuesta y, por supuesto, en las diferentes expresiones artísticas y todo un trabajo en las culturas. Estamos compartiendo con ustedes los conversatorios especiales que tuvimos el año pasado. Tenemos hoy el conversatorio para contar y compartir qué piensan los jóvenes de su encuentro con la música. Tenemos tres invitados, dos mujeres y un joven. Para nosotros es súper importante la conversación, este encuentro y, por supuesto, la moderación con Sergio Calero, un hermano de camino, y qué mejor que él para poder interactuar y para poder, sobre todo, compartir con la gente eso que sienten los jóvenes y su relación con la música. Va mucho más allá de los ritmos, va mucho más allá del tiempo que a veces las personas mayores mencionan como que perder el tiempo. Creo que es vital, es importante. Y respetamos todo esto para poder entregarles el conversatorio esta semana y la próxima. Hay tanto que en la ciudad de La Paz y en el país se está presentando en un ritmo intenso, interesante, novedoso, y lo vamos a compartir con ustedes. Pero hoy les dejamos con Sergio Calero y tres jóvenes que trabajan con la música y, bueno, nos van a entregar su pensamiento. Gracias. El abrazo de ternura para todos aquellos amigos y amigas que nos siguen, y queremos entregarles mucho más para que vayamos profundizando esta relación que todos y todas tenemos con el arte. Gracias. Gracias, Rufo. Gracias, Radio Deseo, por este espacio. Y gracias al Centro Cultural de España por acompañarnos siempre. Todos nos permiten seguir con ustedes.
Voces que danzan.
Hoy nos toca algo muy simpático, y es más, este es un tema que a Dragadanza le ha movido para organizar estos conversatorios: los jóvenes y la música. La pregunta que se hace Dragadanza es: ¿cómo se conectan los jóvenes a la música? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo la indagan? ¿Cómo la exploran? Tal vez las estudian, o no sé, es un mundo inmensamente grande porque las propuestas siguen y se multiplican. Entonces, hoy día estamos para escucharlos a ustedes. Está Alejandra en Santa Cruz. Bienvenida. Está Martín y está Clarita, o Clara. Y, por supuesto, el moderador, tenemos a Sergio Calero, de quien yo quiero leer algo. No voy a hablar por ti, Sergio, voy a leerte porque me encanta lo que nos has compartido. Y dice así: nací en La Paz mientras sonaba un disco de los Jairas, y la verdadera educación no la recibí del colegio, sino de centenares de discos de mi padre, que mi padre trajo en diferentes épocas y a muy temprana edad: los Beatles, Pink Floyd, Serrat y Charly García. Me indicaron el camino que debía tomar. Me gradué con honores en el arte de hacer preguntas y buscar respuestas, y quizá por eso terminé estudiando comunicación social, carrera que me acogió con las dudas abiertas y me permitió inmiscuirme en diversas artes como la radio, la televisión, la prensa, la publicidad, el cine, faltando solamente el circo. Ya lo vamos a hacer. Y en toda actividad emprendida, mi brújula, mi bote y mi faro ha sido la música, a la que le debo mi existencia, y a través de ella me convertí en arqueólogo del folclor boliviano y sobre todo en un codicioso apreciador del rock, y por la cual derroché sueldos y grandes oportunidades de ser ejecutivo, político y gerente para llegar a ser solamente un millonario, no financiero, sino musical, al lograr la fortuna de tener una nutrida colección de piezas que amenazan con tomar mi propia casa. Este irregular camino ha terminado por desembocar en Radio Deseo, donde realizo un programa donde manda el gusto de ver las cosas como uno quiere y no como son. Y es que mi vida es sin duda un cúmulo de desvaríos. Gracias, Sergio, por aceptar esta invitación, y ahora te pasamos el mando para que podamos aprender seguro mucho.
Gracias, querida Katia. Gracias por la invitación a ti, Dragadanza. Y gracias a quienes están. La mayoría de las veces las personas mayores somos invitadas a hablar de nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido. Pero en este caso es al revés, y eso me parece fantástico. Los mayores vamos a escuchar ahora. A los jóvenes vamos a tratar de entender su aproximación a la música, y de eso va a tratar esta charla. Que tiene tres invitados, y entiendo desde muy diferentes sendas. Así que arrancamos de inmediato y nos vamos a ir a Santa Cruz, porque vía Zoom vamos a dar la bienvenida a Ale Alas para que nos cuente, nos exponga quién es ella y cuál es su aproximación a la música. Ale, bienvenida, adelante.
¿Cómo estás, Sergio? Mucho gusto en reconocerte, porque Katia me contaba sobre ti. Y me contaba, y creo que hicimos cosas contra la danza o estuvimos cercanos, porque me parece muy familiar.
Seguramente.
Saludos a todos ahí, sí. Saludos a Martín, a Clara, un gusto, a todos los presentes. Y bueno, contarles que desde Santa Cruz, bueno, mi nombre es Ale Alas, es un nombre que yo me inventé basado en el nombre que mis padres me dedicaron, me dieron de pila. Me inventé mi propio nombre porque sentía que yo me estaba dando el permiso de hacer cosas que a ellos les... ¿Ves que el peso del apellido a veces es también como te exigen llevar algún legado? El apellido pesa a veces, te exigen que si tú tienes que devolver lo que esperan de ti, como el apellido es... Aquí en Santa Cruz hay un chiste que dicen como, ¿cuya familia es? ¿No? Cuando te preguntan de qué, cuál es tu linaje, qué sé yo, ¿no? Entonces a mí me sentía que inventar un nombre basado en un nombre, inventarme mi propio nombre, era darme ese permiso de reinventarme, de volverme otra que quizá estaba lejos de lo que la sociedad o mis padres esperaban que sea, ¿no? Desde pequeña hice danza con Katia en Dragadanza. Fue mi cuna para el arte. Yo hasta ahora le digo a Katia, mi madre en el arte, porque para mí ha sido muy importante y me marcó muy fuerte. Amo el arte desde la danza, y toda mi mirada y mi vida siempre está a través de la danza. Entonces, bueno, yo les contaba, estamos haciendo en Santa Cruz una movida basada en música, pero sobre todo en movimiento, en perreo. Nosotros lo llamamos perreo. Hacemos perreo urbano, con dembow o con otros ritmos que seguramente ustedes deben conocer, más como el reggaetón, porque ahora se le llama reggaetón a todo eso, ¿no? Como una forma general, digamos, ¿no?, de llamarlo. Bueno, quería mostrarles, tengo una presentación creo ahí para compartir. Si podemos ir a la primera página. Bueno, como les iba contando, bueno, mi nombre es Ale Alas. Estamos haciendo perreo, que capaz esté como es un poco Es una música muy intensa. Nosotros la hacemos para bailar. Nuestro principal motivo es bailar, movernos, perrear, sacudirnos, sacudir las nalgas, sacudir todo el cuerpo de una manera enérgica al ritmo de la música. Empezamos haciendo esto en estudios caseros, en un estudio que armamos en mi casa con mi pareja y con nos hicimos apoyar con otros amigos. Empezamos grabando en casa y luego continuamos grabando voces luego en un estudio profesional para mandar, masterizar y unir con los músicos en otros países. Eso es a lo que la tecnología nos ha llevado. Nosotros tenemos, o sea, nuestro trabajo está segmentado en tantas partes. Nosotros masterizamos nuestra música en Rusia, en Moscú. Misha es el último, el que hace el máster, pero nosotros trabajamos las voces acá en Bolivia y hacemos música de una manera tecnológica, en un estudio con computadoras. Nuestro beatmaker, nuestro músico, trabaja en Puerto Rico, se llama Candela, y él hace los beats y la música para nosotros, que al principio es un beat, una música básica, y nosotros escribimos las barras, las líneas de las canciones, y vamos luego recreándole. Mandamos a él nuevamente el material, él nos manda nuevamente, y todo de una manera remota. Todo a través de correos, de llamadas, de videollamadas. Lo subimos a la nube, lo descarga y hacemos así, ¿no? Igual, esto me llevó a conocer mucha gente que lo está haciendo y que lo hace desde hace mucho tiempo, desde grabarse en las plazas, grabar los en vivo, las batallas, los freestyle. Entonces, yo justo recordaba algo que dijiste, Sergio, sobre que derrochabas sueldos en los discos, porque antes era muy caro comprarte un disco, además un disco original. Era así un artículo de lujo para, ¿no? Así como, y a veces uno lo prestaba, lo compartía con otros como un artículo de lujo. Ahora la tecnología nos ha llevado a que la música es mucho más accesible y ahora es cuando más se escucha música en el mundo. Porque es accesible, porque no es ahora un artículo de lujo. Podemos entrar a aplicaciones, podemos escuchar, necesitamos tener conexión a internet, que en la mayoría de los países es accesible la conexión a internet y entonces nos podemos conectar y acceder a todo tipo de música. Yo me como un montón de música, escucho todos los estilos de música, me encanta y siento que me nutre, que me revitaliza. Entonces empezamos haciendo cosas que antes pertenecían por ahí a los estudios, a las disqueras que eran monstruos de esta industria, ¿no? Acá en Santa Cruz hay mucha gente de la comunidad, de las plazas, de la gente que hace música urbana, que ahora ha tenido acceso a hacer música a través de una computadora. Y eso es una herramienta hermosa. Yo he visto gente haciendo con mucho talento, dedicándose, haciendo beats, armando música en computadora. Y a mí eso me parece valiosísimo, me parece súper rico, me parece propio de nuestra cultura, porque siento que no, que la música no es como de los jóvenes o de los viejos, sino que la música es la expresión de una, la expresión de toda una generación. Y siento que la, siento que la música expresa siempre rebeldía porque es arte. Y el arte es propiamente rebelde. Tiene que cuestionar el mundo, tiene que cuestionar la existencia humana. El arte está ahí para contestar, para hacer preguntas, para abrir la mente, para hacernos enfadar o hacernos enojar, hacernos despertar. Entonces siento que la música y que la tecnología no nos cuarta esa calidad que antes tenía la música. Que igual lo veo con los libros. Veo en la feria del libro, yo pienso antes yo tenía que ahorrarme mucho dinero para comprarme un libro. Y a veces no lograba y no podía comprarme el libro y tenía que esperar, seguir ahorrando. Y ahora siento que es mucho más accesible, que han liberado un montón de libros. Hay muchos libros liberados, puede acceder ahí, ¿no? Bueno, les decía que además, como es propio de la expresión de una generación, quizá el rock era rebelde para los papás de Sergio, para mis abuelos, para mis... tenía todo un lenguaje de rebeldía, decía cosas que no estaba, ¿no?, en el código de lo que era correcto o no. Siento que el reggaetón y el perreo a nosotros ahora nos da ese lugar de rebeldía, que no lo entienden, que nos dicen que es malcriado, pero es así como queremos ser rebeldes, queremos ser malcriados. Queremos que esa música exprese las palabras que nos habían prohibido decir. Y quizá esa sea la expresión de la generación, ¿no? Quisiera pasar a la siguiente página. Les decía, yo veo a mucha gente, por lo menos mi gente cercana, estamos todo el tiempo escuchando música, vivimos escuchando música todo el tiempo y nos compartimos música. ¿Escuchaste esto? ¿Viste esto? Yo agradezco mucho cuando me regalan música o me hacen escuchar algo nuevo. Para mí es como un regalo. Siento que vivimos música. Estamos todo el tiempo escuchando. Es muy accesible gracias a la tecnología. A mí no me parece que la tecnología ahora sea algo que se contradice con el arte. Bueno, eso desde mi punto de vista, ¿no? Porque lo vivo y hago música gracias a la tecnología. Es distinto. Bueno, vivimos música, es otra cosa lograr vivir de la música, ¿no? Un poco diferente ya lograrlo. Es a veces, bueno, con la tecnología y con las redes logramos crear espacios accesibles para escuchar y compartir música y crear a partir de la música, ¿no? Porque hay muchas plataformas que ahora te permiten editar video, poner la música que tú quieras, hasta recrear música. Hay aplicaciones en el celular que te sirven para grabar y hacer unas maquetas iniciales para crear tu música. Y eso, aunque no crean en el mundo de lo urbano, en el mundo del rap, del hip hop, del freestyle, del trap, mucha gente que está haciendo música desde el celular, que no tiene acceso a un estudio, pero con eso puede empezar a hacerlo real, hacerlo vivo, su arte, y luego se junta con otro y va a conseguir los recursos, otro va a tener una computadora, otro va a tener, y cada vez se va a ir uniendo, porque es también una cosa de comunidad. Algo que nos pasa a nosotros es que la tecnología no nos separa. La tecnología a nosotros nos une, nos arma como pequeñas redes donde creamos formas de sostenernos, de prestarnos, de acompañarnos, de compartir. A mí me comparten aplicaciones, formas de hacer. Y a mí me parece súper valioso cada vez que me cuentan, mira, esto lo puedes hacer así. Y creo que es algo muy hermoso de esta generación. Le voy a llamar a esta generación porque no sé si joven eso, porque tampoco soy tan joven, estoy, no sé, también tengo un montón de años. Pero me parece hermoso de esta generación la capacidad de adaptarse a la tecnología. Pueden entender, decodificar la tecnología rápidamente y usarlo para la vida, para sus intereses. Yo lo veo en la música, con las personas con las que comparto, ¿no?, a diario. Entonces, bueno, ¿no?, que la generación actual valora lo inmediato. La música ahora es muy inmediata. Está sucediendo algo, ¿no?, cuando salió lo del tilín, tilín, y al día siguiente había una canción con lo del tilín. Entonces, es muy actual y está todo muy, muy unido, las redes sociales, con las plataformas, con la música que se hace. Se contesta, se responde inmediatamente a lo que está sucediendo en el mundo. Todas las canciones que salieron sobre el COVID, todas las... O sea, la viralidad también hace que la tendencia sea estar siempre accesible, siempre actual. Todo sucede rápido. Entonces los estilos también tienen que ser frescos y tienen que tener su propia identidad, su propia esencia, porque si tú quieres copiar algo, ¿no? Por ejemplo, si a mí se me ocurre, ok, quiero copiar algo y hacer algo parecido a lo que hizo Shakira, hasta que yo lo hago, hasta que entro, hasta que masterizo, hasta que el otro, ya pasó, ya está sonando otra cosa, ya están sonando los corridos tumbados y eso, y entonces ya es otra. Entonces creo que ahora es importante que cada artista valore su autenticidad, porque igual es algo que la comunidad actual, de la generación actual, valora mucho. Si me ayudan con la siguiente página. Bueno, y le decía, igual ahí, Sergio, que yo sé que tú eres un intelectual. Me parece igual muy valiosa tu opinión. Yo decía, mira, o sea, a mí me pasa algo como que yo voy rápidamente a googlear o quiero ver qué me dice Internet. Entonces yo siempre le digo, voy a preguntarle a Internet a ver qué me dice. No es que vaya a basar en eso mis teorías ni nada, porque creo que sería muy simple, ¿no? Pero me gusta, por ejemplo, hacer eso, ¿no? Es como que pregunto, dije, porque a veces me gusta ver la simplicidad con la que responde ciertas cosas el Internet. Entonces le fui a preguntar, ¿qué es nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Y me daba una explicación, ¿no? Sobre el significado de la palabra. Y entonces yo leía que hay desde la concepción de la palabra, del concepto de palabra, el significado de la palabra nuevo, ya hay algo ahí, ¿no? Que nos choca. Yo siempre he pensado, ¿y por qué a veces nos molesta lo nuevo o no lo aceptamos tan fácilmente? Entonces, bueno, yo veía ahí, Internet me decía que nuevo es reciente, inédito, novato, pero también ahí en los sinónimos me dice inexperto. Y por ejemplo, en el antónimo de la palabra nuevo sería viejo, antiguo, conocido, pero también es experto, maestro, ¿no? En el antónimo de nuevo, que sería viejo, antiguo, maestro. Entonces lo nuevo también está ligado a lo inexperto. Entonces, quizá también por eso es como que uno tiene que a veces defender su postura o sus ideas, y nosotros defendernos desde que estamos haciendo perreo como nuestra revolución. Entonces yo les contaba, les decía, ¿no?, que trabajo con mucha gente joven haciendo música, y lo que yo valoro de ellos es esto, ¿no? Yo no los veo como inexpertos, ni como principiantes, ni como novatos. Yo lo que veo es gente muy despierta y muy ágiles. Entonces yo ponía un montón de cosas aquí que quiero compartir, que es lo que veo en la gente que trabaja con música y la gente que ama la música. Los jóvenes y la música para mí son, por ejemplo, son muy, bueno, son, están muy prestos a hacer cosas de riesgo, ¿no? Equivocarse, están listos, no tienen miedo a equivocarse y reírse de sí mismos. Reinventan la música como un brote de esperanza para recuperar la fe en la humanidad. Yo he visto mucha gente haciendo música, escuchando música para creer en la humanidad nuevamente. Aunque escuchas una canción, un video así increíble, entonces dices, sí, vale la pena. Lo voy a seguir intentando porque capaz alguna vez yo pueda hacer eso. Bueno, saben reconocer también la música de otra época y el arte de otra época. Yo veo jóvenes amando, adorando música rock, ¿no? Escuchando grandes tonadas de orquestas y armando, valorando mucho eso. Que a veces no se ve del otro lado, ¿no? No se ve común. Yo por eso adoro que Katia haya abierto este espacio, adoro que esté Sergio, porque creo que es tan hermoso que estén aquí dispuestos a escucharnos. Porque casi siempre las personas sabias, ¿no?, las personas de otra generación, tienen mucho para decir, pero poco para escuchar, ¿no? Bueno, les decía que ahora se escucha más música y que los jóvenes son los que escuchan más variedad de música. Entonces antes sí era como muy, yo escucho rock, soy rockero, me encanta, no sé, el heavy metal, me visto de negro y odio la cumbia. Yo ahora tengo amigos y toda la gente que me rodea es como que el algoritmo de Spotify tiene todo un problema para darle, para poder entender sus gustos, ¿no? Sus prioridades musicales, porque escuchan de todo que es así variadísimo, desde cumbia hasta, bueno, ahora que están escuchando mucha música mexicana y todo. Hermoso, eso me parece hermoso. Están mucho menos encasillados en escuchar un género y defenderse a través de ese género, ¿no? Bueno, si me permiten la siguiente. Bueno, les decía, ¿no? Sobre el perreo, ¿no? Entonces nosotros decimos, qué bendición hacer perreo malcriado. Nosotros hacemos perreo muy malcriado, explícito. Además, tuerqueamos, bailamos con mucha fuerza, con mucha intensidad. Pero además de hacerlo, nosotros hacemos esa música para perrear, para bailarlo. Entonces lo entendemos desde el movimiento, es una música que nos mueve. Nosotros lo logramos masterizar, lo logramos poner a nivel internacional, como nos exigen las plataformas, gracias a un equipo de gente que trabaja con nosotros, ¿no? Yo agradezco a Nikita Shuliko, que es mi productor. Logramos masterizar a una calidad internacional que no es fácil de hacer. Lo logramos, logramos entrar a las plataformas, porque las plataformas igual tienen sus exigencias para poner la música ahí. Entonces no puedes sobrepasar ciertos decibeles de graves, de agudos, tiene que tener una calidad para poder estar en las plataformas. Entonces, bueno, eso para nosotros es hermoso, pero además, bueno, eso decimos, qué bendición hacer perreo malcriado. Si me permiten, la siguiente. Bueno, nosotros le decimos, bueno, eso, ¿no? Movemos el culo revolución. El movemos el culo revolución es un poco chocante para las otras generaciones, porque les parece que hay demasiada exposición del cuerpo en la expresión de este baile, ¿no? Pero para nosotros es una revolución, es una danza que abre la mente, ¿no? Bueno, viene primero de un baile africano con raíces africanas, donde se mueve la pelvis, porque es un baile también de la fertilidad. Entonces se mueve la pelvis y sacude el cuerpo y se hacen vibraciones hacia el piso, porque está vinculado a la tierra, porque es tierra, es un baile de la tierra. Entonces, bueno, ese es nuestro movimiento, ¿no? Somos del movemos el culo revolución, lo bailamos a todo volumen, sobre todo nuestra danza y nuestra música tiene tambores. Para mí es súper importante el tambor. Si yo tuviese que elegir un instrumento, me quedaría con el tambor. Siento que el tambor primero suena adentro y después suena afuera. Siento que está muy ligado a nuestro primer instrumento, ¿no? Que escuchamos, nuestro corazón, nuestro tambor. E igual por eso me encanta el dembow, el perreo, el baile africano, el baile de la tierra. Ya, si me permiten la siguiente página. Bueno, y les decía que igual como tenemos hate, recibimos mucho hate, mucho odio, mucha cosa, igual como que qué están haciendo, qué horrible, no sé qué, eso no es música. Nos pasó igual, ¿no? Con lo de esto es música o esto no es música. Entonces hemos empezado a definir como esto no es música, esto es perreo. Y lo hemos empezado a jugar con eso porque queremos reírnos igual. Entonces empezamos a decir que no era música, sino que era un juguito de perreo, y que nuestra música no es música, sino es un jugo. Si me permiten la siguiente página, igual decíamos, esto no es música, esto es comida. Hicimos un video que se llama Fruta, donde llenamos un set así de achachairú, que es una fruta que aquí tenemos en mucha abundancia en Santa Cruz. Llenamos el set de achachairú, hicimos todo un video ahí, igual bien malcriado. Y bueno, justamente estábamos escribiendo esa frase porque queremos apoderarnos de las palabras que nos prohibieron decir, las palabras que nos dijeron que eran malas y las palabras que se han usado para amedrentar, para insultar a la mujer. Entonces nosotros decimos en esa canción, hay una línea, una barra que dice, y sí, puta es la que disfruta, calla y comete de esta fruta. Entonces sí, empezamos a jugar con el tema de esto no es música, esto es comida. Y empezamos a cantar y a hacer justamente una burla, ¿no? Una sátira de lo que nos decían que nuestra música no encajaba, ¿no? En el género de música. Bueno, no sé, Sergio, si hasta aquí me quieres compartir algo, decir algo.
Bueno, muchas gracias, Ale. Varios temas que has tocado y que seguramente desde ya da mucho para conversar, pero si te parece, vamos a ir con los siguientes dos invitados y luego vamos a tener rondas de conversación.
Sí.
Perfecto, gracias. Sí, Ale. Bueno. Voy a dar la bienvenida a Clara Valentina Muñoz para que nos cuente un poco sobre su aproximación a la música. Adelante. Voces.
Gracias. Se escucha, ¿no? sí. Ya. Bueno, gracias por invitarme. Pues presentarme, yo acabo de salir del colegio hace un año. Directo entré a estudiar música, licenciatura en música en la Universidad Loyola y espero no extenderme demasiado porque justo estos días he estado viendo la historia de la música, de dónde viene la música, qué es música, qué no es música. Entonces preparando esto también es como que es un mundo muy infinito, es muy difícil de explicarlo. Entonces, quería empezar diciendo, tocando también un punto que había tocado Ale, que es sobre la accesibilidad que tenemos ahora. Bueno, obviamente tenemos generaciones muy diferentes entre los tres panelistas. Entre que la música es realmente accesible, pero también tenemos como algo contradictorio ahí. Desde mi punto de vista, a mí me encanta el ritual que se hacía antes para escuchar música. Antes no era accesible, antes uno tenía que realmente ir a una tienda de discos, pedir un disco, esperar 3 meses, que te lo traigan de otro país, conseguir un tocadiscos, qué sé yo, los cassettes, los CDs. Es realmente muy difícil, pero a mí yo encuentro en ese ritual para escuchar música una belleza de, pucha, quiero escuchar canciones, voy a hacer el esfuerzo, me voy a ahorrar, voy a hacer mi esfuerzo para poder escuchar un rato música. Yo amo ese proceso y yo hasta ahora sigo comprándome discos de vinilo y durante todo este tiempo he estado como haciéndome esta pregunta de que se hace Dragadanza, que es ¿cuál es la música que escuchan los jóvenes? Entonces cada vez que estaba en un lugar con gente desconocida me atreví a preguntarles ¿cuál es la música que cree usted que hacen los jóvenes? Por ejemplo, el otro día estaba en un minibús y me subí y había un señor, charlamos y me atreví a preguntarle ¿cuál es la música que usted cree que escuchan los jóvenes? Y me dijo que reggaetón, básicamente. Entonces yo esperaba un discurso de, ay, que esa música, que no sé qué, pero no, el señor me sorprendió, me dijo, no, sí, es bailable, yo bailo, eso, y que no sé. Entonces yo era, ah, bueno, qué bueno encontrarse con este tipo de opinión, ¿no? Luego me preguntó qué tipo de música yo escuchaba. Y ahí es cuando yo digo que realmente no puedo meter en una cajita a todos los jóvenes, porque música hay un montón, no hay tres géneros, hay un montón de música. Entonces yo no me atrevería a decir que la gran mayoría escucha tal cosa o tal cosa, porque también eso depende y se define de acuerdo a nuestra atmósfera, de acuerdo a nuestro entorno. No va a ser lo mismo lo que escuchen, digamos, en un colegio, a ver, siendo un poco realistas, pero, o sea, va a sonar mal, pero digamos, no va a ser la misma música que escuchen en un pueblo del interior, digamos una provincia, a la música que escuchan en la ciudad, o en un colegio público a un colegio privado o jailón, digamos, no va a ser lo mismo. Entonces yo creo que se da de acuerdo a cómo crecemos. ¿Por qué? Porque la música también está desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ¿no? Desde que nos cantan, desde que cuando somos bebés nos cantan para que durmamos, desde que estamos aprendiendo a mover nuestro cuerpo y agarramos cualquier cosa y nos ponemos a golpear una cosa, eso ya es música. Y eso es cuando uno se pregunta, cuando tú le preguntas a un músico, ¿qué es la música? Te va a decir, es un conjunto de sonidos ordenados. Pero ¿qué pasa si solamente tengo una canción de un sonido? Eso ya no es música. Entonces, por eso digo que es muy amplio esto de la música. Ahora, esto de que no podemos decir, toda esta generación escucha solamente pop en español o reggaetón o tal cosa, no. O sea, yo he ido explorando, digamos, en el colegio yo compartía opiniones sobre qué tipo de música escuchan los jóvenes. Yo con mis amigos nos recomendábamos música y lo que sea, pero era muy diferente a cuando acabo de entrar a la universidad y todos realmente tienen una conexión muy diferente con la música, porque obviamente son jóvenes que le van a dedicar su vida a la música. Algo que me decía mi profesor justo ayer era que para ustedes la música es todo. Tal vez para los del curso de lado que están estudiando arquitectura o veterinaria es entretenimiento. Y ahí es cuando me paso que hay música para todo. Hay música para los pies, hay música para perrear, hay música para disfrutar, para desglosar, para analizar, para dormir, incluso para cocinar. Hay música para absolutamente todo. Entonces, es muy amplio este tema. Lo que sí puedo decir de mi generación es que... O sea, hablando del COVID, aunque yo sé que todos estamos podridos de hablar del COVID y que ya ha pasado, sí nos ha afectado a, digamos, yo he cumplido 15 años durante la pandemia, no he podido salir, no estaba con mis amigos, fue horrible. Pero también creo que eso nos ha dado la oportunidad a mi generación de, bueno, conocer una realidad aprendiendo a ser dependientes de la tecnología, ¿no? Porque no hacíamos nada más. Yo no quiero decir que la pandemia nos haya afectado así de, es que nos hizo daño, porque, o sea, en mi caso personal yo lo disfruté, porque, no sé, me gusta estar en mi casa, digamos, y también escuchar música y así, pero yo siento que nos ha afectado en un cierto punto de buscar... en el internet, lo que nosotros se supone que buscamos en las personas de afuera, en nuestro día a día, en la ciudad, en clases, en cosas exteriores a nuestra vida cotidiana, ¿no? Algo que yo puedo rescatar de la música de ahora, ay, perdón.
Justo mientras lo arman, justo me acordaba de algo que está, de lo que mencioné, cuando Clara mencionaba que hay música para todo, que hay música para días de lluvias, por ejemplo, las playlists. La otra vez me encontré con una playlist en Spotify muy graciosa que decía música para escuchar mientras estás en la fila de la Caja Nacional, y era una playlist así para eso. Pareció muy creativo.
Sí, hay música para todo, incluso hay música para relajar perros. Bueno, voy a repetir. Nuestra relación con la música está desde que comenzamos a existir en este mundo. Es una forma de comunicación. La música es una forma de comunicación. Desde que existe música, también, bueno, poniendo un ejemplo como Silvio Rodríguez, que habla de temas y problemas políticos y así. Desde que aprendemos en el kinder a sumar, a restar, a los colores, las formas, todo nos enseñan con ritmo, con canciones. Estamos hechos de música. También creo que la música que escuchamos, o sea, hace parte de nuestra identidad, ¿no? Obviamente, yo me he dado cuenta que una de las cosas que siempre hago al conocer a alguien es preguntarle qué tipo de música escuchas, y me dice mucho de cómo es esa persona. No define quién es, no define si es buena o mala persona, pero me dice qué le gusta, un ritmo, pues, de su personalidad, podríamos decir. la generación pandemia, lo que ya dije, que somos una generación que pasó una época importante para nuestro desarrollo personal de manera diferente a otras generaciones, ¿no? Pasamos gran parte de nuestra adolescencia encerrados en una nueva realidad, aprendiendo a ser dependientes de la tecnología. Esto nos dio la oportunidad de indagar más en el infinito mundo del internet y las redes sociales. Y de las redes sociales también vamos a hablar ahorita. Lo que yo he podido rescatar, que creo que es diferente a un tiempo antiguo, a la generación de ahora, al tiempo de ahora, es la relación artista-oyente. Antes no era lo mismo escuchar, digamos, Luis Miguel. O sea, tú sabías que era un artista famoso, pero no lo tenías cerca, no se sentía cerca. Ahora con las redes sociales, ahora que hay influencers, youtubers y artistas, y todos tienen su vida documentada, su vida personal documentada en redes sociales, crea este efecto de pensar que, ha subido a su historia, que ha desayunado. Yo ahora sé que ha desayunado esa persona. Debo ser su amiga, o está cerca a mí, o nos crea eso, como si fueran más cercanos a nosotros, cuando en realidad son personas que no saben de nuestra existencia, y eso pasa también en todo tipo de artistas, ¿no? En los artistas que manejan sus redes sociales. Las nuevas propuestas musicales ya no solo venden música, sino una atmósfera de entretenimiento que cuenta una historia. La historia del artista. Antes, como digo, como no había internet, no había esta manera de comunicación, los artistas no vendían su historia personal al público, ¿no? Digamos, Palito Ortega. Él no decía que desayunaba, él no decía si estaba triste. Sus fans no se enteraban. ¿Por qué? Porque no existía el internet. Porque no existía esa rapidez de informar a su fandom, digamos. Ahora también lo que decía Ale, que ya no se encuentra solamente en grandes industrias, digamos, o en empresas como Sony Music o Warner Music, sino que ahora uno puede hacer música desde su casa, ¿no? Ahora es mucho más accesible no solamente escuchar música, sino hacerla. Y ahora que cada vez hay más artistas independientes, se vuelve la música, el proyecto musical que uno propone, se vuelve mucho más personal, porque ya no está con un proyecto, con un equipo de 50 personas por detrás, con 40 años, diciéndole qué hacer al títere, ¿no? ¿Qué hacer? Sino que ya se vuelve algo de yo soy así, yo quiero hacer así las cosas y así, ¿no? También gracias a las redes sociales uno puede estar pendiente de cada artista que sigue y eso lo hace sentir más cerca de ese, es lo que digo, es ese fenómeno que nos creemos que conocemos a las personas famosas, pero en realidad no es así. Llegamos a empatizar con el mismo. Ahora, algo que yo he descubierto, y hablamos igual esto en clases, ¿sí? Es que la relación oyente-artista es, en lo que es el oyente, existe una catarsis, que es que dentro de la música existe un clímax como oyente. A esto se le puede interpretar como una catarsis. Y esto yo lo puedo interpretar de diferentes maneras. Así como hay diferentes tipos de música para todo, hay diferentes tipos de oyentes, ¿no? No va a ser lo mismo, y eso me ha pasado a mí, porque yo bailo, yo hago música, yo amo mucho escuchar música. No es lo mismo cuando me pongo en mi rol de bailarina, yo hago danza urbana, ¿no? No es lo mismo cuando tengo que engranar mis movimientos con la música. No escucho con los mismos oídos la música que cuando tengo que cantarla, que cuando tengo que leer una partitura, que cuando tengo que interpretar, que cuando estoy en un coro. No es lo mismo, es totalmente diferente, no tiene relación. Este concepto de catarsis se lo interpreta como el trance que uno alcanza al escuchar la música que disfruta. Como ya digo, es diferente. Cuando se trata no solo de la relación de una canción y su oyente, sino de pues de todo ese concepto que se crea. Ya no escuchas solamente la canción de fulanito, sino escuchas la canción de fulanito que ha tenido esta historia, que se parece a mí, que se siente así, que ha escrito esta canción por eso, que este álbum tiene esta historia y que no sé qué, ¿no? Hoy en día la mayoría de los artistas venden su música junto a su historia de fondo, como ya digo. Ya sea de una manera más pensada comercialmente o más personal. Pienso que la conexión de los jóvenes de ahora es muy fuerte con sus artistas favoritos porque buscan escuchar la música de alguien que sienta lo mismo que ellos. Y de esa manera lo expresa en su música. Es decir, un fan es fan de con quien se identifica. Bueno, esto yo lo interpreto como... Voy a dar ahora unos ejemplos. Pero cuando yo hice algunas preguntas, hice a muchas personas preguntas de ¿por qué te gusta la música que escuchas? Y la mayoría me respondía que porque se identificaba, que por la letra, por la melodía, que dependía de su estado de ánimo. Muchas respuestas, pero la común entre todos era que porque se identificaba. Y... es un punto muy, muy importante. De acuerdo a esto, que es como mi punto principal aquí a exponer sobre la relación artista-oyente y el concepto que crea cada artista actual para vender a su público, voy a usar a una de mis artistas favoritas que se llama Billie Eilish. Ok, Billie Eilish. Este álbum se llama When We All Fall to Sleep, Where Do We Go? Cuando nos vamos a dormir... ¿A dónde vamos? Este es un álbum que habla sobre problemas de ansiedad, depresión, de querer ya no estar acá, de estar triste, de no saber amar. Es un álbum bastante oscuro, por decirlo de una manera, ¿no? A esta artista la han catalogado de ay, es que es muy depresiva, que no sé qué, pero había igual una gran parte que yo puedo decir que este álbum a mí me ha salvado la vida porque me he identificado un montón con este álbum. Tiene muchos seguidores que no solamente la han seguido por su música, ¿no? Sino por ella, porque ella en cada canción, en cada videoclip, en cada concepto, en cada letra demostraba cómo ella se sentía. No como, ya digo, un equipo de 50 personas por detrás se sentían. No, era la historia de una chica de 16 años. Y era interesante porque ella hace música desde su cuarto con su hermano. Entonces a mí me llegó eso de, wow, entonces realmente no tengo que ser Hannah Montana para llegar a ser un artista, ¿no? O sea, puedo hacerlo desde mi casa. Y bueno, este es como un concepto que armó. Todo armaba como una historia, se entrelazaban entre sí, ¿no? Podemos ver una paleta de colores, una manera de fotografía, una atmósfera, como digo yo. Y este es su último álbum que se llama Happier Than Ever. Es la misma artista, pero este álbum se llama Más Feliz Que Nunca. Podemos ver que es absolutamente lo contrario. Ha cambiado mucho, ha creado otro tipo de atmósfera. Este álbum habla sobre más de estar creciendo, estar evolucionando, de crecer como persona, como de salir de esa oscuridad a la luz. Y aquí podemos igual ver que su arte es totalmente diferente, que es más lúcido, más alegre, si se puede decir así. Y lo que yo quería comprobar con esto es que cuando este álbum salió, gran parte de su fandom se enojó. Dijo, esta no es Billie Eilish. Billie Eilish es una adolescente deprimida. Yo ya no me identifico con esta Billie Eilish. Entonces ahí es cuando yo he reforzado mi idea de que el oyente lo oye cuando se identifica. Y a ella la han dejado de oír muchas personas cuando ya no se identificaban. Cuando ha sacado este álbum que ya no era depresivo, que ya no era oscuro. Entonces, bueno, ese es como un ejemplo de cómo es que los artistas crean todo un concepto alrededor de su música y no solamente por separado. Obviamente hay de todo, pero yo me he centrado igual en esto. Ahora también quería hablar un poco del K-pop, de, digamos, igual he preguntado a personas y me he dado cuenta de que el K-pop es un género bastante comercial, ¿no? Pero también es muy complejo, es un mundo súper grande. Y bueno, desde mi punto de vista, sin ofender a ninguna K-popper, a mí me parece que sus sonidos entre cada canción son bastante parecidos, ¿no? Tú escuchas una canción de un grupo y de otro grupo, y bueno, desde mi punto de vista, yo no puedo diferenciar de qué grupo es, ¿no? Pero, digamos, como yo le pregunté a una amiga, ¿por qué no te gusta esta canción y por qué sí te gusta esta canción si suenan parecido, digamos? Si no entiendes el idioma, pueden pasar por el mismo ritmo, ¿no? Y me dicen, no, es que este grupo habla sobre temas, sobre tales temas. En cambio, este grupo habla sobre otros temas, que son otras cosas. Este grupo habla sobre bailar en una discoteca. Este grupo habla de cómo sentirse solo. Entonces es como, wow, no hablas coreano, pero realmente te llegas a identificar con el tema, llegas a investigar y a fondo para poder ser responsable con lo que consumes también, ¿no? Y por último, tengo este ejemplo, que es una artista que me llamó mucho la atención. Yo no la escucho mucho, pero me encanta la propuesta que tiene, que es Melanie Martínez. Ella, su primer álbum se llama Cry Baby. Es básicamente un álbum que cada canción habla sobre una niña llorona. Habla sobre problemas adultos, pero traducidos realmente que en su transformo son, a ver, son como problemas adultos, pero cantados de una manera inocente. Como, como en ese mundo, ¿no? Inocente, de niña llorona, de un mundo pastel, de toda esa atmósfera medio anticuada, ¿no? Luego está K-12, que es este personaje de Cry Baby, crece, ¿no? Y saca su segundo álbum, que es este K-12, que habla sobre la secundaria, sobre problemas de la secundaria, igual problemas turbios, temas turbios, pero transformados de una manera subliminal, digamos, a la música, ¿no? Luego, recientemente, esta artista sacó un álbum que se llama Portals. A mí me encantó este concepto porque, pues, ella básicamente expresa que mató a estos primeros dos álbumes, donde presenta Cry Baby, y la mató. O sea, ahora ella, en cada concierto que saca, que en cada cosa, sale como este ser raro. Ya no sale ella con su cara, es como que realmente se mete en ese personaje. Ese personaje ahora se ha vuelto protagonista de su música. Ella en entrevistas sale con ese personaje, ella se saca fotos con sus fans con ese personaje. Ella muestra cómo ha matado a ese personaje, que en realidad era ella, pero lo ha matado. Entonces me parece que ahora lo interesante de los proyectos musicales actuales es que no solamente venden una canción, no solamente venden unas canciones que pues las pones en la discoteca ya, sino que venden una historia, un cuento, un mundo fantástico o la historia personal de, dependiendo de cada artista. Voces que danzan.
Gracias, Clara. Y bueno, vamos a dar la bienvenida para que nos cuente también su aproximación a la música, a Martín Romero. Martín, adelante.
Gracias, Sergio. Un placer estar frente a ti, leyenda. Toda mi infancia he escuchado tu programa. Nice. Igual, el último contacto que fue en la exposición de la USFA sobre rock y los Beatles, donde todos se han peleado por adivinar qué canción era de todos los Beatles. Y siempre era uno solamente. Gracias por recibirme. Para empezar, a Katia, al grupo de Dragadanza que organiza todo este evento. Gracias a todos por aceptar la falta de respeto de que esté con lentes de sol. Mil disculpas. Me hace mal la luz a los ojos y estoy con una infección en un ojo. Perdón a todos. Quisiera, yo no tengo una, yo voy a empezar diciendo que no tengo una presentación, no tengo un PowerPoint ni nada, lo siento. Le hicieron increíble las dos, me quedé hipnotizado por muchas imágenes que han puesto ahí. Amo tus portadas, Ale, demasiado. Y llevan los gustos. Increíble. Buenísimos discos de Billie Eilish. Yo lo único que traje, o único que podría mostrar como tal, que voy a empezar con una metáfora mamona, sin querer ofender, o pretenciosa, quizás, es si no tuviera uno de estos, o cualquier variante, o sea, no, o sea, unos audífonos, o el parlante que está en mi mochila, me mataría. Hay una película, igual, perdón por el ejemplo chistoso, que se llama Baby Driver, que es sobre un conductor de robos, pero que lo único importante ahora que tienen que saber es que el personaje sufre de una condición que es como una sordera, pero que no es sordo, sino es que tiene, por un accidente de auto, queda dañado del tímpano y tiene un zumbido todo el tiempo, que solamente se puede ahogar con música continua todo el tiempo. Por ende, para comunicarse, inclusive tiene un audífono puesto y con otro se comunica para poder estar en paz y no tener perturbación en el cerebro, oído, etc. A pesar de que la película no me encanta, no es increíble, la trama va mucho más allá de eso y no llega a ser muy importante, solamente esa característica sí me llego a representar, a pesar de no tener un mal así, o un mal donde podría estar a un punto de ansiedad o dolor por no escuchar música. Pero me presento súper rápido. Yo también fui, o sea, tuve mi camino de música desde que me crié, ya que Katia es mi madre aquí presente, y pues es cierto lo que dice Clara, es... Yo no tengo memoria de, pero sí sé que nací con el chip en mi cerebro de poder consumir arte, o al menos saber que me iba a llamar la atención. Y hasta el día de hoy, que tengo 25 años, 24, casi 25, nunca he hecho arte abiertamente o al público como Ale, por ejemplo. A pesar de que sí lo intenté varias veces... Y que a veces, a pesar de que metí la pata frente a Julieta Venegas, porque me pidieron hacer un cover, y yo, la verdad, no es que no quería, pero no era mi estilo, no era lo mío, pero aún así lo hice por intentarlo y fallar estrepitosamente, que según la gente que me vio no lo hice, pero según yo sí, y es muy fácil de notarlo, ayuda a crecer. O ayuda a darse cuenta que uno quiere para ser artista o consumidor de arte. Yo, como dije, sentí ese chip. Y supongo que es porque también he sido parte de un performance cuando estuve en el vientre. Y te llega. Puede llegar a ser que te llega la música desde que eres una formación. Y luego sales ya como predeterminado. Y si no, aún así, y aquí viene la parte cursi, el arte, no solamente en la música, también en el cine, escultura, dibujo, literatura, teatro, circo, etcétera, es como Ratatouille o Ratatouille para nosotros. Cualquiera puede cocinar, cualquiera puede ser artista, cualquiera puede ser buen consumidor de arte. Y yo crecí en un lugar donde siempre había música, debido a que Dragadanza ensayó en mis oídos toda mi infancia, pero también porque yo intenté buscar sonidos, golpes en el piso, los golpes de la batería de mi tío que tenía su banda de punk, que ya no existe o retirada, pero que existió y es parte de la cultura paceña, si queremos llamarlo así. Y a los 3 años, cuando es tu niñero, al mismo tiempo un artista en crecimiento, te entra y sigue y sigue. Y sé que Clara y Sergio y muchos de ustedes aquí presentes no son diferentes a nosotros.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.